I'm going back to my school today.
Bienvenidos al episodio número
27
de Escuela de Nada.
¿Qué es? ¿Por qué estás así, tristón?
Estoy bravo.
¿Por qué?
Primero, gracias a la bestia.
Gracias a la bestia.
Estoy bravo.
Claro. Suscríbanse al canal, es importante para nosotros. Tenemos más, muchos más views que suscriptores. ¿Por qué?
¿No querían los dos episodios por semana?
Ahí está, los complacimos.
Ahí está.
Ahora vayan, coño, y suscríbanse, no les cuesta nada. Y también en Facebook, sigan, bueno, Instagram, todo, ¿no?
Instagram, todo, a nosotros mismos.
En LinkedIn, valídenme mis aptitudes.
Verga, que cagada LinkedIn de escuela de nada. Y qué groseros.
Exacto, 5 estrellas.
Divinos.
6 estrellas.
Blancos.
3 estrellas.
No, ustedes no vieron hace poco que una persona dijo que no nos escuchaba porque éramos 3 white straight male. Que, y que, ¿eso tiene sentido?
Ella dijo que éramos 3 hombres blancos heterosexuales. 1, no todos somos blancos. 2, no todos somos heterosexuales. 3, no sé si todos somos hombres. No he revisado.
No hemos revisado. Y a ti no te consta, yo soy lo que yo quiero hacer. Así que no seas irrespetuoso.
Lo primero que voy a decir es que Ignacio no sabe cómo funciona el aire acondicionado.
No, no seas bruto. No.
Explícale ahí.
Okay. ¿Tú estás de acuerdo con esta teoría?
Sí, yo te
digo. No es una teoría cuando es real. El aire acondicionado, el aire que él echa hacia la habitación en la que está, despide.
Exacto.
No es de la temperatura que refleja el aparato. El aparato refleja la temperatura en la que va a estar la habitación. Es decir, si tú lo pones en 26 grados centígrados...
No es que va a botar 26 grados.
Exactamente.
Ok. Entonces, cool, chévere, muy lindo. Ahora,
o sea, tú dices... estoy cansado de tener que ilustrarte.
No. Cállate la boca y escúchame muy bien lo que te voy a decir. Porque capaz yo estoy equivocado, pero necesito que me expliques algo que no me hace lógica.
Muy bien.
El aire acondicionado, ¿verdad? Tú dices que echa el mismo frío, ¿correcto? Para lograr eso. ¿Cómo una habitación cambia de temperatura si es el mismo frío que sale?
Porque el frío es bajito y él después se calma. Cuando él reconoce.
O sea, es más cantidad o menos cantidad.
Exactamente, pero siempre es la misma temperatura de frío. A menos que lo ¿tiene? Pongas en ceiling fan, que es el que hace así.
No, y si es el kissing fan, es así. Ay, esa cámara se echó un peo. Bueno, suena lógico, te agradezco tu explicación.
Yo le agradezco a los dos por hablar de algo que de verdad me sabe cool. No sé por qué estamos hablando de...
A mí me encanta Leo Hater, porque Leo Hater es como un animal exótico que uno no ve tanto.
Leo está molesto porque en la Ciudad de México está pasando un problema.
Estoy molesto porque pasé horas intentando echar gasolina y yo no salí de allá.
No, para esto. Claro.
Pero di cuenta que en realidad uno cambia unas marginalidades por otras y evidentemente nos toca, es lo que nos tocó hoy.
Bueno, pero la gente también que está profundizando en este problema también tiene que estar claro que no es por las mismas razones que pasó en nuestra natal Venezuela.
No hay una similitud entre Venezuela y México con respecto a la gasolina, así que eso lo podemos descartar, pero igualito
es un déjà vu desagradable.
Exacto.
Podemos recomendar a la gente que vaya y se entere en un podcast que maneje estos temas con un poco más de seriedad.
Exacto, como este.
Exactamente.
Not Borat.
Mira, de...
My wife.
¿Qué les iba a decir? ¿Cómo están?
Bien, estoy bien. Contento.
Felicitaciones, Ignacio, por haber tenido el show.
Hace una semana.
Te felicito. ¿Y tú qué hiciste? Mientras Ignacio estaba triunfando.
Felicítame. Ya. Dejé de tomar gaseosas. Sí.
Está muy bien, te felicito. Es difícil.
No esta.
Te salvaste.
Pues fíjate, esto es algo que yo estoy empezando a aplicar para mí, para mi cuerpo, porque la verdad es que llegué súper gordo de Miami.
¿Qué? No, como todo no me parece. Has estado más gordo.
Sí.
Sí, has estado más gordo. Cuando llegaste a México, eras una gorda.
Había pasado 3 meses en Miami.
Ah, con razón.
Un mes en Miami equivale a 2 kilos más.
Cris es una pequeña bolondronita.
Lo primero que estoy haciendo para dejar de tomar gaseosa, porque la verdad es que es una adicción muy fuerte, me tomo alrededor de unos 2 litros diarios o 1.5 litros diario, sí, es no comprar más ese envase.
¿Tú te tomas 2 litros diarios de Coca-Cola?
En promedio, hay veces que me tomo 1.
Bueno, una vez cuando comíamos, se tomaba mi Coca-Cola.
Sí.
O sea, se tomaba la suya y se tomaba
lo tuyo por un tema de la cuenta, ¿no?
No, porque Leo deja
porque
la mitad.
Yo dejo. Sí. Yo me compro un refresco siempre de lata y me tomo por lo menos el 40% de refresco y no tomo más.
¿En serio?
Sí.
le vas a hacer cosas. Entonces yo no puedo dejar eso ahí. Entonces, ¿por qué estoy dejando de comprar ese recipiente más grande? Para en la casa no tener la tentación de tenerlo ahí. Entonces lo que hice ahora fue comprar un six pack y me permito solo una latica diaria. Mucha gente cree que cuando tú dejas una adicción, tienes que quitártela de una. No, lo que llaman cold turkey.
No.
Primero, es peligroso.
Claro, te
puedes. Sí, pero tu sistema está acostumbrado.
Claro. Y segundo, bueno, quiero.
Bueno, exacto. Por eso que estás mamando un huevo diario nada más ahora. Ay. Pero y entonces, ¿y eso que esa cámara está de camilla?
No, la tarjetica.
Ah, bueno, la tarjetica está para amarillo.
¿Quién compró esa tarjetica, memoria?
¿Dónde está Bolondronita? Bolondronita lo que hace es comprar puro Mercado Libre, está bueno, amarillo.
Vamos a cámara, como un episodio de cámara, pues, ¿qué vamos a hacer?
Bueno.
Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Yo tengo, yo quisiera poner un tema en el tapete.
Okay. Por favor.
Una gran querida amiga nuestra en el tapete.
Para que pongas otra cosa aparte de leche seca, ¿no? Porque, carajo.
¿Sabes que es difícil de sacar? Tanto de ahí como del ombligo, por eso es que...
No lo dudo.
Claro. Una gran querida amiga nuestra, que no vamos a mencionar, pues ya sabe quién es.
¿Y el culo?
Pues, disculpa.
¿El culo? Es difícil sacarlo.
Fíjate, un día vamos a hablar de la higiene
anal
con respecto
semen.
Al posemen y con el vello.
Ah, eso es importante. Eso lo podemos hablar
más adelante.
Porque yo dije el otro día que yo me afeito el culo y Chris dijo, a mí me lo afeitan. Y dije,
hasta ahí déjalo. Porque déjalo luego vamos a tener el episodio de Escuela de Nada After Dark. Eso viene pronto.
Me encanta After Dark.
Nuestra amiga, esta amiga de la que estamos hablando, ella nos consultó a los otros tres cómo se puede dar cuenta ella de que un hombre no la quiere. O señales de que tu crush no quiere contigo.
Bueno,
si te pone una caución, por ejemplo.
Esto de cierta forma tiene que ver con los fuckboys también. Puede ser, totalmente, ¿verdad?
Claro, puede ser que tu crush sea un fuckboy y tú no te des cuenta y estés ahí.
Yo creo que puedo ser muy directo. O sea, es como, mira, ya. O sea,
tú tienes diente loco, fuera de aquí.
Como la diente loco.
No, pero diente loco me dice loco.
Ah.
O sea, yo me perdí.
Ok.
Que eso es una de las cosas que obviamente
la ghosteaste.
Claro, y es cuando tú empiezas a dar excusas de que, coño, no te escribí porque estaba ocupado, estuve haciendo varias cosas.
Primera regla. Nunca puede verte.
Nunca puede ver.
Nunca
puede. ¿Te parece que eso? Pero hay veces que pasa.
Yo tengo mi regla personal.
El que te quiere ver, te ve.
Ay, no, eso es una de las frases más jevas.
Pero entonces, encontrémonos en el medio. Cuando a mí me ha pasado eso, tanto en los dos sentidos de la relación, de la dinámica, si yo no puedo, yo propongo cuándo. Si yo no puedo y no dije cuándo puedo, ya por ahí empezamos muy mal.
Claro, porque tú estás dejando...
Está buena la teoría.
Como que quede en el aire y así nadie tiene la culpa. Claro. ¿Sabes? Es como de quien... Que nadie puso una fecha, nadie puso una agenda.
Incómodos cuando no lo agarran. Como que no, hoy no puedo. Y van seis veces.
Déjame ver cuándo cuadramos y eso. Y se te lanzan. Oye, pero puede ser el martes a las 6:30. Y tú, coño, ese día no lo tenía pensado.
Ese martes yo estoy ocupado. No, cuando te lanzan una que la agenda está despejada. Y no sabes, ya no sabes qué inventar.
Claro.
No, yo me voy a hacer la paja ahora, no puedo.
Yo tengo una regla. Yo invito dos veces. Si la primera es no, ok. Vamos, a lo mejor es que no. Pues a lo mejor no tiene ese mismo pensamiento que tenemos nosotros de que propone.
Ajá.
La segunda vez, si es no, pero ella ni siquiera hizo nada, ni el esfuerzo, ni nada, ya no. Porque ya tres es demasiado.
Tú eres de los que has jalado, ha insistido, mejor dicho. Uh-huh. Si te rebotan.
¿A qué nivel de rebote estamos hablando?
Un rebote sencillo. Podemos hablar de un rebote tipo doble cheque azul.
Yo puedo escribir después un doble cheque azul dependiendo del contexto de la conversación.
Ya
la hora, sobre todo.
A mí me medio mata eso.
No sé poner la cámara. La intenté.
A mí la única vez que yo he tenido... La única vez en mi vida. Estamos personales, me encanta.
Ajá.
La única vez en mi vida que yo... Insistí y estuve detrás de una persona, ha sido la mejor relación que yo he tenido.
¿Y tu mamá está de acuerdo con esta conversación? Porque
sí,
no puedes hacer como...
Sí.
¡My wife! Mira, pero...
Number four process.
¡Mamá!
No, es que fíjate, yo siempre tengo este término en lo que son relaciones. Cuando tú lo buscas, te esfuerzas y no es fácil, la recompensa es mucho mejor. Por eso a veces sí hay que insistir.
Ay, no. Yo no soy fan del... Eso suena muy dramático.
Yo nunca he sido de insistir.
A mí tampoco. Yo, uno y ya.
Me siento mal conmigo mismo. Siento que...
Es indigno.
Sí. Siento que si lo logro, uh-huh, voy a estar predispuesto a que insistí demasiado en algún momento y no estoy siendo valorado.
¿Han visto una serie? Es una serie relativamente nueva de Netflix, que se llama You.
Todo el mundo habla de eso y es como...
La empecé a ver ayer.
Que es una pareja como bastante tóxica y...
No necesariamente, no comienzo por ahí porque no sé hacia dónde va, pero la premisa, tipo el trailer de lo que me atrapó un poco de la cuestión. Pausa.
Él preguntó si hemos visto una serie, él dijo que no la he visto, solo vio el trailer.
No, sí la he visto. Estoy viéndola. Okay. La comencé ayer, acabo de decir.
Ahí me dicho que la pareja protagonista. Mira, que la pareja protagonista.
No sé, no la he visto. No.
Bueno, Daniel, pongo una comparación ahí. Yo digo que si tú dices eso, pues... Esta es una versión down de la serie. Esta es una versión...
Post-downy, pre-downy.
Ok, no, yo pregunto. Está pre-downy.
Oye, estaría... No, fíjate, esto está muy bien. Los remakes de las películas con gente con síndrome de Down. Claro. O sea, inclusivo. ¿Spin-off o remake?
Él es el spin-down.
Deberían hacer un remake de Forrest Gump con un tipo que no tiene ningún tipo de retraso. Que es el que... Tú eres una puta chica. A Jenny.
¿Y cómo es el remake de Corky?
Ah, fíjate. Ahí
está. No, el remake de Corky es un carajo que va a trabajar
tipo,
y ya.
No, un tipo exacto que tiene una vida normal.
¿Corky qué era? ¿Corky qué? O sea, Down. ¿Cuál era? No, yo sé que era Down, pero ¿cuál era su profesión? ¿Cuál era la profesión? Primero, porque se llamaba Corky.
Creo que es como un diminutivo.
Sí, creo que era un apodo.
Cork Alberto, se llama.
Pero esa serie fue popular, eso es una buena pregunta.
Claro,
porque
la vida continúa.
No, pero capaz fue popular para nosotros. Porque, no. Porque era como que. Espérate, era arriesgado. Corky, no,
era súper arriesgado, pero sí fue súper popular en los 90.
Sí, fue.
Sí. Pero creo que a lo mejor sí fue más popular en Venezuela o en Latinoamérica que en Estados Unidos.
Yo también creo.
O sea, claro, lo pasaban en los canales nacionales de Venezuela. Y probablemente. Exacto. Había
¿Y
algo.
Por qué la vida continúa para Corky? ¿Y qué pasó? Bueno, ¿cuál es el problema? Pues no, es prejuicioso.
No, porque el mensaje es.
Como, mira, eres retrasado. No se acabó la vida.
La vida continúa.
No, yo sé, pero de entrada, sí. Pero ¿por qué no vamos a explorar un poco la vida de Corky, de Juan Corky?
No, pero sabes que hay un episodio donde Corky le ponen una torta y la sopla y la escupió toda.
Coño, pero coño su madre, Corky. Ah, ya no tengo esas.
El actor de Corky.
Tú estás en la casa y te dicen, coño, disculpen, Corky escupió aquí esto.
¿Pero quién es Corky? ¿Un primo mío o un vecino?
Es tu hermano.
Ah, no, me la como.
Ah, no, yo no.
¿Estás loco?
Es mi hermano.
¿Qué te pasa? Por la salida se pega lo Down, mira. No, escúchame bien, esto es en serio. El actor de Corky, o sea, para que esas... ¿Quién pichó esa serie? Es mi pregunta. Pero ¿quién llegó a una mesa, a un canal, y dijo, tengo una idea, ¿qué? Una serie sobre la vida de una persona que tiene síndrome de Down. Plomo.
A mí me parece que es algo muy tiro al piso.
Sí.
Es como...
Sobre todo si la serie la picharon con el actor en la mente.
No, mira, esto es famoso conocido en cualquier set de televisión o de cine. Difícil trabajar con niños y con perros. No te quiero imaginar con un Down.
Bueno, pero es como tú dices, que un niño
no, Down es como un perro. Pero Corky es un personaje. En la vida real no tiene Down.
¡Claro que tiene Down! me hiciste cuestionar. No es un actor de método.
No, si es un actor de Down, entonces no lo apoyo, porque la idea es que se vayan de verdad con Down para que muestren que sí puede.
¿Sabes qué película me?
Estoy llorando.
Por cierto, les tengo un cuento. Hay una película francesa.
No me señales con el dedito Corky ese tuyo, ¿viste? Porque este dicho medio Corky de mano.
Mira, hay mucha gente que no, Cortritis. No va a entender lo de Corky porque tenemos gente que, bueno, que nació como en el 2006.
Sí.
Y Corky es una serie, para recapitular, es una serie de una persona que tiene síndrome de Down que simplemente...
Su vida continuó.
Exacto. No,
y muestra sus vicisitudes, pues.
Exactamente.
Tipo.
Una serie muy famosa de los 90, ¿no? En los 90.
Yo creo que los 90, sí. 2009.
80-90.
Ponte una foto ahí, Daniel, de Corky.
¿Y Corky estará vivo?
Debe estar. Sí, puede estar.
Bueno. ¿Qué ibas a decir tú, Corky?
Hay una película que se llama The Untouchables, que es francesa, y están haciendo un remake ahorita.
De Kevin Hart.
Con Kevin Hart y Bryan Cranston.
Hay una foto por ahí.
Este personaje que interpreta a Bryan Cranston perdió los brazos, perdió las piernas.
La movilidad.
Así, no sé. Tiene una discapacidad. Resulta
que... Es medio tronquito.
Resulta que salió este movimiento de... oye, ¿por qué un actor que no tiene piernas, no tiene brazos, no lo interpreta un actor que no tiene piernas y no tiene brazos?
Pues eso no es un actor, es un tronco.
Hay razones económicas, hay razones de nombre, hay un montón de razones. Por ejemplo, yo creo que cualquier actor puede interpretar lo que sea.
Esa es la idea, de ser actor.
Bueno, salió una carta de un discapacitado diciendo desde su punto de vista, sin pelear ni nada, sin exigir nada.
Persona con discapacidad.
Exacto, de una persona de silla de ruedas.
Exacto, un discapacitado ofensivo.
Exacto, como quedas tú después que te cojo. Entonces resulta que este señor dice, mira, el problema es el siguiente. Nunca hay roles para gente en silla de ruedas. Y yo soy un actor en silla de ruedas. Okay. La idea no es que de repente Bryan Cranston no tenga trabajo, porque la idea es Bryan Cranston. Tú no te puedes comparar con un actor como Bryan Cranston. Pero si tiene un buen punto en el sentido de, yo no puedo interpretar a una persona que camina.
No.
O sea, ese punto me pareció súper interesante. Esto lo dijo...
Entonces, ¿estudias ingeniería y no seas actor?
No, ¿por qué no?
No, claro que puedes, pero estás limitado de calle.
Exacto. No, si logras actuar, una persona que se para te merece un Oscar. Bueno, pero, pero si tiene un buen punto. Tiene un buen punto, obviamente no para una película de Hollywood. De repente puede empezar con un rol en algo, porque yo estoy seguro que escriben muy pocas partes para gente que...
Capaz es bueno que sea uno de los carros de Rápido y Furioso, por ejemplo, un día.
O un Transformer.
También.
Mira, bueno, ¿no? Volviendo.
Pero volviendo al tema, no.
Volviendo al tema que nos fuimos para... Pa,
exacto,
pa,
lo que quería decir con la serie, que era lo que está diciendo, que esta serie You... Es como la historia de un tipo que es un stalker profesional, tipo muy preocupante, y como él es un loco de mierda, es la verdad, se mete en la vida de una chama que está allí, una persona, la protagonista de la cosa, a través precisamente de una cantidad de red flags de precisamente qué no hacer para pararle bola a un tipo. Entonces, lo que pasa es que, claro, tú lo estás viendo desde la perspectiva del hombre, ¿no? O sea, y ves cómo esta mujer va cayendo en una retahíla de mentiras y cosas y acoso, y es horroroso, y hay gente así.
Tiene de alguna manera algo parecido a Love.
¿Cuál era Love?
La vi y...
Tiene Love, como unos triángulos, es como poligamia, la de Love.
No, es una pareja súper convencional. ¿Tú la viste? Love.
Love es la del narizón.
La del narizón.
No tiene mucho que ver.
Ok.
O sea, Love es más como una peli.
No, esto es un stalker que es muy preocupante, que en verdad es muy bueno, tipo, y se obsesiona y es medio, es súper peligroso.
Ok.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estábamos hablando de cómo darte cuenta de, digamos, ciertas cosas que tú debes estar atento para que saber que tu crush tú no le gustas, pues.
Claro.
Y por ejemplo, mentir descaradamente o agarrarle unas mentiras muy poderosas a alguien, tipo... O agarrarlo frente a tu ventana, ahí, haciéndose la paja.
Señales, eso pasó. Son señales de que la persona que tú eres su crush es un stalker.
Exacto.
No, yo creo que...
Yo ni siquiera... Esto que dije, nada tuvo sentido.
Todas
que...
las reglas de que si tu crush no te presta atención, muchos vienen de redes sociales y de interacciones vía WhatsApp o iMessage.
Instagram.
Porque en persona es mucho más obvio cuando alguien simplemente no te presta atención.
Es que yo creo que también estamos como en un momento en el que ya es raro pasar demasiado tiempo sin hablar.
Uh-huh.
Es raro.
Uh-huh.
O sea, por lo menos tú, toda esta situación en el 2006, probablemente tuviese como más chance de recibir excusas reales.
Es que realmente es nunca como, deja de estar con esa persona.
Ahorita es como, si estás online en alguna red social y no escribiste... La otra persona puede malinterpretarlo.
Sí, no, como... sí, exacto. Entonces tiene que justificarte.
Claro, siempre.
Que sí, ay, que perdón, estaba trabajando. Y es como, bueno, pero trabajé ya y después.
Exacto.
O sea, esas también son cosas, creo, que dependen mucho de la madurez de las personas. Aunque las redes sociales y WhatsApp, sobre todo, han igualado a muchas personas en cuanto a edad. Hay gente que tiene 30 y pico de años y se comporta como si tuviera 17.
Totalmente.
Claro.
Porque también ven esto de que, bueno, está en línea, pero no me responde.
No, por ejemplo, una mujer ya una ama de casa y que, mira, estás online, casi que no estás en la cocina, ¿sabes? Esas exacto. cosas como que son súper importantes para...
Yo hice que el wifi no llegara hasta allá.
Exacto.
Y tu renta no tiene porque yo no te permito.
No, y tienes dos claves distintas para el router. Para que no se meta en internet en la tarde. ¿Qué es eso?
Por lo menos en persona, una buena señal de que tu crush no le gustas es que no hace contacto visual.
¿Tú crees? Claro. Hay gente que es hay gente que le cuesta, que le da nervio.
No, bueno, pero si estás coqueteando. Nervio coqueteando.
No, pero exacto,
raro.
¿Tú sabes cuándo? O puro celular.
En oficina. Crush de oficina. Que es así que, hola, ¿cómo estás? Y mire, se te sientan al lado y ni que, ajá.
Y tú que jefe, te voy a demandar. Uh-huh. ¿Te acuerdas?
¿Y que tienes aquí durísimo ya ahí?
Y que Jaime, vete. ¿Te acuerdas?
Jaime era un loquillo.
Jaime solo le gusta lo duro, ¿viste?
Jaime, una vez yo estaba en el baño de la oficina y volteé y está Jaime asomadito así. Y yo, Jaime, ¿qué te pasa?
A mí me pasó al revés. Yo estaba también igualito así y en vez de estar asomadito así, estaba asomadito por abajo. Me pareció por abajo.
Y él hizo un huequito ahí en el baño. Y que Jaime, ¿qué? ¡Ay!
Ah, ¿tú nunca mamaste ahí? Ay, yo tampoco.
Mira,
no sé, los crush, el saber del crush es difícil. Sobre todo también con lo que tú decías, el tema de las redes sociales hacen que la cosa se vuelva un poco más impersonal y captar si le gusta o no. Básicamente tienes que insistir bastante para eso, y eso es alto red flag.
Y tienes que arriesgar.
Tienes que jugar las cartas.
Tienes que jugar tus cartas. De repente lanzar una frase que hasta en persona ni la diría.
Pero sabes que...
Pero tienes que hacerla para saber si la persona responde. Porque además sabes, claro, que es muy, muy difícil.
Y apagate la cuca.
Que, no. Claro. No, tú no. Eso es de... No. Hola, ¿cómo estás?
Sin conocerla.
Es difícil porque tú tienes que tener, por lo menos en redes sociales, para saber si tu crush gusta de ti o algo así, el mismo sentido del humor. O al menos entenderlo. Porque muchas de las interacciones en WhatsApp se basan en un chistecito, un meme, epa, no sé qué, una risita. Un gif.
Todavía existirá esto de... Imagínate, yo tengo una prima, por decir algo, y digo, te voy a...
Me gustan las primas.
Que sí, Leo, todavía se pueden prender las primas.
Te voy a presentar una prima, uh-huh, que te vio una foto y le pareces, uh-huh, atractivo. Te muestro una foto, tú dices, coño, ¿verdad? Si es atractiva, bueno, salgan. No saben nada. ¿Eso existirá todavía?
Si está ciega.
Yo, o sea, no, de cierta, sí, forma. Yo conozco...
No es ciega totalmente porque, exacto, es semi-ciega.
Yo conozco una persona acá en México que me... llamó y me contó una cita ciegas que tuvo una mujer.
Disculpa, se dice, estamos en 2019, se dice cita Bird Box.
Ah, disculpa, Bird Box Challenge. Bird Box Challenge está bueno de cita.
A mí me gusta el Bird Box Challenge, que es que le pones una cinta y le metes un huevo a la boca. Ajá.
Y la llama Sandra. El yo te conozco una persona aquí que fue por una cita ciegas y fue horrible, fue exactamente lo que pueden imaginar.
Qué
llegó y que de hecho se equivocó de mesa, tuvo que ir para otra mesa y que, ay, disculpa, se sentó en una mesa con un tipo que no era.
Yo tengo un cuento con esto, increíble.
¿Tú has hecho cita ciega?
No, pero mira lo que me pasó. Estaba sentado en un café, así, un café, ¿no? ¿Sabes estos cafecitos bar de aquí de México que son como hipster vaina? Ajá. Estaba sentado en un café así, y hay una gringa, y se me queda viendo así, ¿no?
Ay.
Así, y yo dije...
Para bailar tu cámara.
Así.
No,
bonita,
lanzó las monedas.
No, estaba. Yo sé cuando alta ciega.
Entonces, Bird Box. Entonces, en una de esas, me dice que, hey, are you waiting for someone? Y yo que.
¿Qué buen inglés?
No. Y ella me dice, ah, oh, okay, sorry. Y se fue. Después se me acercó otra y me dice, sure, you're not Ernesto. Y yo que, no, no soy Ernesto. Y ella que, ah, bueno. Y yo, ¿será que me está sacando conversación? Pues se me acercó dos veces. De repente ese es como que el pie inicial pasa a decir, vamos a hablar.
Y de repente Chris dice, no, y se quitó una máscara, era Ernesto Samper.
Llega un joven, shortcito por aquí así, ¿no?
Mierda.
Cartera de hombre. Okay. Camisita blanca así pegadito. Ese era Ernesto, me confundió con Ernesto. ¿Qué te parece?
Era un super gay.
Sí, y yo, bueno, no sé. Esa es la vibra que le di.
¿Y qué crees tú que estaban esperando ellos? O sea, ¿qué iban a hacer?
No sé, me imagino que iba a haber Pinterest. No sé, me pareció curioso que ella pensara que yo era Ernesto. Si yo no era.
Capaz pensaba que eras Ernesto Samper. ¿Qué
tal? Referencias políticas.
Qué feo, ¿no?
Uh-huh. Mira.
Si estás ciega, no quisiera nunca.
No, yo nunca. ¿Qué va?
¿Qué va?
¿Qué va?
Terrible.
¿Qué otra cosa?
Citas puede... en general.
No, las citas son importantes, son
claro,
cool.
Claro, pero fíjate, toda la cita de bañarse, arreglarse, ir para el sitio, esperar.
Todo tu pedo bañarse,
tema,
¿no?
Sí, todo este tema del mesonero, entonces como que, ¿sabes qué quieres? No, todavía no, denos un chance. Ah, bueno, entonces, ¿y qué quieres tomar? Ay, qué bueno aquí. Ay, no sé.
Ah. Bueno, porque lo que tú quieres no se puede, tú no puedes llegar a coger una.
No puedes comer algo raro. O sea, no puedes comer pollo frito.
No.
¿Por qué no?
Es raro.
Es raro una cita.
Una primera cita, la pollo primera. Frito.
¿Qué se come en una primera cita? Ajá.
Sushi.
¿Sushi?
Palito.
Sí, pues sushi.
Ajá, ¿qué otra
y ahí
cosa?
El sushi es importante porque ahí puedes ver la clase social de la persona. Ajá.
Claro.
Analicen esta frase.
Claro. No, está bien. Claro. Sí, tiene sentido.
¿Qué otra comida? ¿Una hamburguesa? No.
Depende.
No, es raro. Es raro.
Hay buenas hamburguesas.
Sí, pero agarrar la hamburguesa con la mano, se te sale por debajo. Es raro.
Lo que
la
sí
otra,
es,
no por ti, la otra persona probablemente.
Lo que sí incómoda. Es indetenible, de peligroso, es comer tacos en una primera cita.
También.
Coño, te vas a chorrear, te vas a ensuciar.
Está el taquero Jaime.
No, Jaime es el jefe tuyo que. ¿Te acuerdas?
No, pues hay varios Jaime. Para mí Jaime es un tipo.
No, pero yo te digo Jaime y es medio pavloviano porque te veo que salivas un poquito y todo. No, no, señor.
Tú me dices Jaime, me huele a censo.
Será incienso porque tú trabajabas en una vaina rasta.
Mira,
no sé.
¿Qué sabemos de Marie Kondo?
Alto marico. ¿Serás tú?
Alto marico. Alto Marie Kondo. Ah, mira, nos estaban interrumpiendo. Claro. Te digo yo, que la gente de moral, o sea, lo respeta.
Para explicar, aquí hay una sala al lado y la gente se metió y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno,
¿qué es Jaime?
Vaya, era una persona negra. No tiene nada que ver.
¿Qué
no,
sabemos
no pasa nada
de Marie Kondo? Por favor, el chiste de Marie Kondo, dale, lánzate los que tienes ahí.
Yo no me creo. No creo. Primero, no me meterías a
tú.
No,
Marie Kondo, el que lo lea.
Y qué risa, nosotros somos y que los chistes fáciles, Marie Kondo.
Vamos a empezar por algo. Primero, yo no me metería jamás con la comunidad LGBTI. Segundo,
LGBTEDN.
Exacto.
LGBTEDN.
EDN, exacto. Uh-huh. Y segundo, jamás me metería con una japonesa. ¿Es japonesa?
Sí.
Ok, japonesa. ¿Ves?
¿Por qué?
¿Ah?
Oye, envío un mensaje para la gente. Envío un mensaje para la gente que le encantó tu japonés.
Y un saludo a la gente de Japón también. Claro. Está viendo. Marie Kondo. Marie Kondo.
¿Cómo la descubrimos?
Es una tipa que tiene un bestseller de la magia del orden, creo que se llama el libro.
De ordenar.
La magia de ordenar.
Alto obsesivo compulsiva, es lo que es de Marie Kondo.
No te metas con Marie Kondo.
No, sí, yo odio a Marie Kondo.
Pero, sí. ¿Cómo vas a
hablar de eso? Continúa.
Tan adorable que.
Netflix le sacó una serie donde explica su método con Marie.
Uh-huh.
O con Mari, no
con
sé.
Mari.
Con Mari.
¿Y al revés? Di con Mari varias veces rápido.
Con Mari.
Y tiene su serie en Netflix. Le ha ido muy bien. Al parecer tiene un método bastante efectivo para el orden. Porque el orden, el buen orden de tus cosas, de tus espacios personales, te da vida.
Ciertamente.
Sentir bien.
Bueno, de hecho lo hablamos, una de las reglas que teníamos cuando hablamos de Jordan Peterson era que mantuvieras tu cuarto ordenado. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver con
¿sabes
eso?
¿Sabes que me dijeron? Este es muy importante que recuerdes eso porque eso fue un error de nosotros. No, me dijeron que eso no es lo que tiene que ver. No es el significado de esa regla. Aprovechamos para hacer un...
¿Cuál es el significado de esa regla?
Es simplemente que mantengas orden en tu vida.
Claro, porque...
Pero no es lo que quiere decir, no es literal.
No. Pero simbólicamente lo que quiere decir Jordan Peterson con esa regla, yo me leí el libro, es si tú mantienes tu cuarto ordenado, así te vas a reflejar para afuera. Si tu cuarto está desordenado, okay, tú reflejas desorden en tu vida. Entonces, él dice que es importante tener el cuarto ordenado precisamente porque eso es lo que tú quieres reflejar y atraer en tu vida en general, que todo esté en su sitio.
Entonces Marie Kondo se puede decir que de alguna manera tiene...
Marie Kondo lo que tiene es alto OCD. Y pero yo vi un episodio y me pareció una mierda.
Con lo ordenado que es Ignacio, que no te haya gustado.
Me parece que su método. Primero, la gente que ella contacta no está tan desordenada alguno. O sea, yo vi un episodio, no sé si ustedes vieron el mismo, el de la viuda.
Yo creo que no es tanto orden, es acumulación de cosas. Porque parte de las reglas de ella es que uno acumula muchas cosas.
Ella tiene 6 reglas.
Exacto. Vamos, hagamos algo.
Dale, vamos a leer.
Le damos las reglas y
comencemos.
Dale.
Dígame, ¿puedes continuar?
Puedes continuar.
Regla número 1.
Maricristo.
Comprométete a ordenar o a ser más ordenado.
¿Qué es esa regla?
Bueno, la primera regla es la que tienes que serte fiel a ti mismo para ordenar. Sí. Mucha gente cuando comienza una resolución de año nuevo o algo así, no tiene la fuerza de voluntad porque no hizo el compromiso consigo mismo de lo voy a hacer.
Y ordenan las primeras dos semanas del año y luego ya mantiene su...
Sí, su resolución es de nuevo año, para que sepan, la mayoría de lo que ustedes están viendo aquí, eso no va a salir.
Ya ahorita no, ya estamos como a 16, ¿no? 17. Sí. Ya no
va a salir. Así que ya ríndete y cómete. Tú, tómate tu Coca-Cola. Y tú, no seas Marie Kondo y arregla tu cuarto.
¿No te gusta una de las marcas más reconocidas de...?
Sí, me gusta, pero...
Número 2. Imagina tu estilo de vida ideal. Uh-huh. Importante la regla, ¿por qué? Porque tú tienes que visualizar.
Ok.
Me parece full importante. Yo, es una cosa que yo en mi vida he aplicado, porque la verdad es que yo soy muy cortoplacista. Pero sí entiendo que hay gente que dice, oye, yo quiero estar en ese lugar. Y se ponen la meta y dicen, yo quiero esto. Ustedes lo tienen eso, yo lo he notado. Dicen, yo quiero esto en tal momento.
Sí.
Yo la verdad es que no tengo eso.
No, sí. Yo soy muy ordenado también. Muy ordenado.
Yo tengo, a mí me gusta todo como muy, no como, sí. Este tiene un montón de ropa en la sala.
No, eso es mentira tuya.
No, eso no es mentira mía.
Y sucia, o limpia.
Más maricón, no la papá casa, quería ir seguro. O sea, si, tú, si le escribas. Si, mira, si, si metemos.
Vamos a hacer que la gente le escriba a Maricondo etiquetando a Chris.
Me parece perfecto. Y sabes también que. A Queer Eye for a Straight Guy. Queer Eye.
Pero para que me contraten.
No, no, yo quiero que. Yo, marico, si nosotros logramos con el podcast, ustedes lo van. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a poner una foto de Chris aquí. Y ustedes van a tomar esa foto y la van a montar en todas sus redes y van a taguear. Si, y de hecho, en arroba escuela nada también lo vamos a hacer.
Yo me siento súper atacado.
No, pues escúchame. Tú te vistes muy bien y eres un tipo muy ordenado. Pero me gustaría, solo por joder, que en verdad llamáramos la atención de uno de estos, programas de makeovers para que te hagamos un makeover. Déjate, please.
Yo creo que...
Ojo, te voy a decir algo. No lo necesitas. Okay. Pero déjalo llevar.
¿Sabes que yo por el chiste hago todo?
Eso. Okay. Vamos a hacer que Queer Eye for a Straight Guy llegue o Maricondo.
O por lo menos que me reconozca Anthony.
O sea, okay.
Que Anthony.
Que uno de ellos escriba en el post.
Exacto, exacto.
Ok, y vamos a hacerle entonces arroba a todos los Queer Eye for a Straight Guy, arroba Maricondo en el post que vamos a dejar en Escuela de Nada en el Instagram.
Sí,
con la foto de Chris, como que para que vayan y que vengan a arreglarlo.
Ok.
Y te recojan la ropa de la sala, por el amor a Cristo.
Ajá. Número dos era eso. Visualizarse en lo que tú quieres. Imaginarte cómo es tu estilo de vida ideal. ¿Para qué? Para que tomes las medidas necesarias para hacerlo.
Ok.
Regla número tres. Esta es la que a mí me está costando ahorita, siguiendo todos estos métodos que estoy haciendo. Uh-huh. Primero termina de descartar lo que no vas a usar.
Ok.
Me cuesta.
¿Por qué? Acumulador de mierda eres.
Ya no tanto, porque ya yo coleccionaba zapatos. Y ya por razones económicas y de madurez, porque prefiero comprar cosas por mi casa.
No, y por el hecho de salir de tu casa, de tu país, eso claro. También te exacto. Cambia el hábito.
No, yo me he mudado de país 3 veces. Claro. Entonces siempre vas dejando cosas atrás, se van perdiendo claro. Cosas. Entonces yo ahorita estoy tratando de hacer como una maleta para donarla. Cosa que recomiendo a todas las personas que tienen un montón de
¿una
cosas
maleta? Sin usar.
Sí.
¿Eso lo aprendiste con Maricondo?
No, eso ya era de antes. Pero digo, este paso es difícil, ¿por qué? Porque cuando tú tienes algo, tú inconscientemente le pones un valor emocional a ese algo.
Claro.
Por lo menos si eres coleccionista como yo, que me cuesta botar algo que yo digo como que wow, pero esto sí.
Claro, y no te das cuenta que realmente no sirve.
Y que no lo usas.
O que es feo.
Claro. Yo tengo camisas de botones manga corta. Yo en mi vida he usado una camisa de botón manga corta.
¿Qué es camisa manga corta? ¿Qué es eso?
Una estupidez.
¿Verdad?
Yo tengo camisa manga corta, pero
bueno. Camisa manga corta con corbata.
Ah, no, pero
¿quién
eso?
Eres? ¿The Office?
¿Qué? No, ¿quién no, eres? ¿Un payaso?
¿Cómo se llama? ¿Green Day?
Billy Joe. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué te crees tú, Avril Lavigne?
No, pero yo apoyo camisa de botones, manga corta.
No.
No, con depende de la camisa.
Look noventoso de camisa manga corta con franela abajo.
¿Sabes por qué lo dice? Porque tiene una camisa de flores. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? La manga cortica.
La tengo y me gusta.
Te respeto.
Tú tienes tirantes y no te he dicho
nada.
No,
tiene tirantes.
Di la verdad.
¿Qué es eso?
¿No te acuerdas cuando fuimos para el matrimonio este de mierda? Que le puso los tirantes.
En mi vida he usado tirantes.
Bueno, todavía para el podcast no puede.
Oye, me estás jodiendo. Ahora, ¿sabes qué tampoco he usado en mi vida nunca? Corbatín de eso, corbatín.
Ah, no, ni que eras tú un científico.
Que eras tú un gay del 2011.
Fuera un traje.
No, espérate. ¿Y traje de qué colores? ¿Se hace azul?
Negro, azul y gris.
Y vas a decir blanco, no, que no, eres no, tú un mago.
Yo tengo un pantalón blanco.
Coño.
Pantalón no, blanco es grave.
Eso sí está mal.
Que eres un promotor de una cerveza.
No, una vez que me casé en la playa.
Tú no estás casado en la playa.
Ajá, regla número 4. Orden.
¿Tú te casaste en la playa?
No.
Y la verdad.
Con una camisa verde, sí, y como con un aire, un viento.
O sea, medio Fabio.
Claro. Regla número 4. Ordena por categoría, no por locación. Esta regla es más como para la gente que ya está haciendo la cosa.
Ajá.
Regla número 5. Ah,
pero muchacho, te estás tosiendo que estás amarillo.
Regla número 5, importante.
Pero ya va, espera, vamos a hacer la 4 un segundo. Okay. Repítela.
Ordena por categoría y no por locación.
Es decir, todos los relojes, todos los zapatos, todo.
En y vez no de... por locación.
Claro que esta es la zona de las chaquetas, de las chamarras. Esta es la zona de las. franela.
Está en la zona de la chaqueta.
Ese es el baño.
Bueno, esa es tu boca.
No, en realidad cuando tú vives solo.
Para la gente que no lo sabe, chaqueta es hacerse la paja, masturbarse en México. Uh-huh. Entonces uno llega aquí a México.
No, ya va, yo pensé
que tengo frío, pongo la chaqueta. ¡Qué risa! Este tipo se hace la paja. O en Chile era... es como pito, como la corneta. Ah. Y que no, este tipo está en el auto tocando la corneta. Y dices, ay, te lo tocando.
No, ya, pero chaqueta es cuando te lo hace un amigo, ¿no?
Claro.
Ah. Pues pensé que el vecino me había engañado. Chistecito ahí para amenizar.
Ah, está bueno, está bien.
Número 5, sigue el orden correcto. El orden para ella es ropa, libros, papeles. Japonesa, seguro tiene un montón de papeles ahí.
Papeles, yo tengo muchos papeles.
Yo no tengo papeles en factura. Mucho. O sea, cosas de.
Yo tengo
de
una gaveta y tengo demasiados papeles. De facturas, de no sé, ¿qué será? Cualquier mierda que me llegue.
Yo soy creyente de los paperless. ¿Sabes cuál es el movimiento paperless?
No sé inglés.
Bueno, pero yo sé la palabra, pero el movimiento. ¿Sabes lo que es el movimiento paperless?
Claro, cómo no. El movimiento de consumir todo lo que antes era de papel, pasar a no.
¿Sabes qué me parece? Tratar de generar cero papel.
Me parece increíble. Por eso no tenés pie de mente que todavía sigue el tema de las facturitas cuando compras.
Uh-huh. Y en los automercados son largas.
Sí, creo que es una pérdida de papel fiscal.
Sí, pero debe existir alguna manera de poder.
Bueno, tiendas como Apple te dicen, ¿quieres una factura o te lo mandamos por email? Tú dices email.
Sí.
O si te salen a culo los árboles, dame factura.
Son exageradamente largas las facturas. De hecho, ya es un chiste, un meme. Hay gente que se disfraza de factura de sí. CVS.
¿Ah,
sí?
Uh-huh. Está bueno.
¿Quieres que continúe?
No, tú no te podrías disfrazar de factura larga. Okay,
cómprate un cosito.
No, estoy en un tiquecito de estacionamiento chiquitico así.
Ajá. Ah. Y ahora llegamos a la regla más importante de todas, que es la que yo quería debatir con ustedes.
Ajá.
Que es la que está de meme con el programa.
Ok.
Agarras un ítem de lo que sea y pregúntate a ti mismo. ¿Esto te causa alegría?
Yo a mí me pasa, eso es como la nostalgia de uh-huh. por algo, ¿no? Uh-huh. O sea, me pasa mucho con las entradas de conciertos, por ejemplo. Yo tengo demasiadas entradas de conciertos.
Que te causan alegría y te traen recuerdos.
Ah, bueno.
Sí, es como que yo colecciono, o sea, no lo colecciono voluntariamente, sino que digo, de alguna manera, esto lo voy a ver dentro de 20 años y...
Vas a decir
cosas. Es lo que llaman un memento, un recuerdo.
Exacto.
Pero por ejemplo,
esa película, por cierto.
Increíble película.
Sí, sí, señor.
Un día vamos a hablar de películas a un episodio de 3 horas.
Okay. Bueno, no, ok.
¿Qué no te da?
No, que la di está 3 horas contigo. Ah, bueno, está bien.
Retráctate.
No.
Retráctate.
No voy a retractarme.
Esto no me trae alegría.
Entonces, ¿qué vas a decir a Maricondo? Pues acúsame, pues, huevón. Y que me lleve Maricondo para su casa, pues.
Acúsame, huevón. Acúsame. Yo, es importante preguntarse, ¿esto te trae alegría? Porque la verdad es que sí, uno tiene en su casa un montón de cosas que uno tiene ahí y no...
Claro.
O sea, ¿qué es esto?
Por ejemplo, ¿qué es lo último que botaste de tu casa que no te traía alegría?
Estoy sacando
¿A
ropa.
¿A tu novia?
Estoy sacando ropa. Estoy sacando ropa que de verdad es como que hacía... Ropa sí, que no estrenaba.
Yo también.
¿Qué? ¿Cómo?
Ropa.
Claro, ropa es lo que siempre uno bota. O regalo.
Es que también entre mudanzas y todas esas cosas no tienes tanto que si adorno. O sea, por ejemplo, en mi casa yo tengo son libros.
Tú tienes muñequitos y patinetas.
Libros y Funko. Eso de comprar algo y guardar la caja.
Sí.
De electrodomésticos.
Yo cuando era joven, yo coleccionaba DVD y les dejaba el plastiquito y todo. Mm.
Claro, sí, eso sí. Pero digo, cajas grandes. O sea, la caja del Play. Por ejemplo.
No, yo lo boto.
Yo creo que eso es algo.
Creo que eso quedó, es una costumbre de viejos. Uh-huh. Y por lo menos a mí me quedó en su momento de mi mamá. Entonces yo guardé la caja del Play por unos meses y dije, ¿pero qué hago yo con esto? Vale. Sí. Y me di cuenta como hace como 3 semanas.
No, igual que la factura. Esto, la gente cuando compraba electrodomésticos o cosas así decían, no, guarda la factura. Y tú, ¿y por qué? No, porque si algún día preguntan que de dónde sacaste eso.
No joda.
Eso existe.
Y hay gente que le deja todavía las calcomanías a los electrodomésticos. Quítense la maldita
psicópatas. Y la gente que le deja la calcomanía a la gorra, por favor.
Psicópatas.
Sí, eso está
¿qué está pasando, Dios mío?
No, o sea, psicópata eso.
¿Qué es eso? ¿2003?
¿Qué es eso? ¿Limp Bizkit?
¿Qué acaba de salir? ¿50 Cent?
¿Qué estás tú? ¿Estás cantando Limp Bizkit con la barra para atrás en Nueva York? ¿Viste doble chiste?
¿De Nuki?
Bueno, Limp
Bizkit.
Fanático de
Limp Bizkit. Viene a México, me dijeron.
¿Sí? ¿En serio?
Me dijeron.
Vamos demasiado.
Me dijeron.
¿Viene Limbi?
Limbi.
Que mejor que me vengan a Lambeo, ¿viste? ¿Cuándo le dices eso? Déjame Limp Bizkit.
Limp Bizkit es como... El nombre Limp Bizkit era como un juego de palabras para decir pene flácido, ¿no?
No, Limp Bizkit es un juego sexual horrible donde colocas una galleta en el medio de un grupo de amigos y todo el mundo se empieza a hacer la paja. Y el último que acaba va para dentro de la boca.
¿Y por qué es horrible? Bueno, muchachos.
Me la comí.
Está bueno, da Limp Bizkit. Es maricondo.
Grábense jugando Limp Bizkit y no los mandan.
Mierda.
Coño, van a mandar tanto.
No me manden. A mí no me manden Limp Bizkit. A mí no me manden Limp Bizkit ni de vaina.
¿Por qué?
De gente jugando Limp Bizkit.
Eres homofóbico, bro.
Qué feo.
Oh, bro, esa parte
si está... tú no eres homofóbico, demuéstralo ya mismo con este pene. Pasa. Sería increíble.
Verga.
Bueno, muchachos, ya está.
Ya terminó. Un episodio.
Para reflexionar.
Recuerden suscribirse, por favor. Lo voy a volver a repetir. Es importante para nosotros.
Ya estamos haciendo los dos episodios de la semana.
Coño, los estamos complaciendo. No me jodan, ¿entiendes? O sea, huevón, o sea, maricondo.
Pendientes con mi Instagram que viene algo bueno.
¿Qué viene?
No, unos memes que voy a poner.
Ah, no jodas. Y que no, unas fotitos. Unas fotitos que me gustaron.
No, es que aquí lo hemos dicho varias veces, pero la gente que viene algo bueno, viene algo bueno.
Se viene. Tu proyecto es una basura, vale.
Etiqueta tres panas si quieres que yo ponga este video mañana.
Por cierto, Kendall Jenner nos jugó esa. Uh-huh. El se viene, y lo que era una crema.
Y todos, y que no, va a ser gay.
Yo tengo ni unas pepas una vez. No jodas, chica. Tener la pepa el culo. Tú eres loca. Claro, ¿cómo nos va a excitar así?
Viste que ahora la foto más gustada de Instagram es un huevo. ¿Qué tal?
Haz el chiste que escribiste en Twitter, pa.
¿Cuál?
Hazlo.
¿Para despedirnos?
Claro.
¿Chiste de huevo?
No, sí. Haz la premisa nueva.
Tú sabes que la foto más gustada en Instagram ahorita es un huevo.
Ah, ajá. No sabía, cuéntame.
Ah, pero si yo pongo una foto de mi huevo, me borran la cuenta porque me estoy exponiendo indecentemente. Bueno, ahí está.
Eso y muchas otras cosas más las pueden conseguir en @ mi nombre es Chris. En Twitter e Instagram. ¿Sí, no?
Bueno, chao. Nos vemos.
Hoy es miércoles, nos vemos el domingo. Bye. I'm going back to my school today.